Cultura, deportes, entrevistas, todo lo relacionado con la educación sindical. Pulso Universitario, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pulso Universitario, el programa de radio del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Como cada semana, les saluda Eliu Reyes y me da muchísimo gusto poder llegar hasta todos ustedes a través de la señal cultural de Radio Universidad, el 100.5 de frecuencia modulada, y también para quienes nos siguen a través de redes sociales, donde además de poder escucharnos, pueden observarnos mediante la transmisión de Facebook Live de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a dedicar este programa de radio a realizar recomendaciones de literatura relacionada con la historia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hemos dedicado este programa ya en otras ediciones a platicar sobre la gran riqueza, amplitud de la historia de nuestra institución, de sus antecedentes, el contexto bajo el cual ha ido evolucionando, de fechas importantes, momentos relevantes de su historia, y hemos visto que estos programas han resultado de gran interés. Comentar que toda esta información venida de la investigación de expertos en la materia la tenemos disponible en diversos libros que el día de hoy voy a estarles recomendando, aprovechando que estamos en vísperas de un periodo vacacional. ¿Por qué no pensar en dedicar parte de este tiempo a deleitarnos con lecturas que nos hagan conocer un poco más nuestra institución, la máxima casa de estudios de nuestra entidad? Cabe mencionar que todos estos libros que estaré mencionando, mejor dicho, la mayoría de ellos, están disponibles en la Biblioteca Central de nuestra universidad. Algunos otros están disponibles en venta en la librería también de nuestra universidad. Sin embargo, algunos otros, por circunstancias que estaré comentando, ya no son ediciones que estén disponibles y que, bueno, ya será algo difícil poderlas tener. Sin embargo, vamos a recomendarlas porque muy seguramente tenemos algún conocido, alguien que, pues como su servidor, tiene la afición de poder estudiar la historia, podemos obtener estos libros. Y voy a comenzar con primeramente la etapa que origina la existencia de nuestra institución, considerada el primer antecedente, el primer momento de la educación en Durango, y vamos a remontarnos hasta la época de el Colegio Guadiana Jesuita. Sabemos que cuando hemos visitado el edificio central vemos o reconocemos ese edificio como el asiento de la Compañía de Jesús, los jesuitas, quienes fueron una orden religiosa que llega a lo que entonces era la ciudad de Durango, recién fundada, tendría alrededor de 30 años de haber sido fundada, y los jesuitas, en una misión que cubría el norte de la entonces Nueva España, estaba llevando educación. Por lo tanto, el primer libro que estamos recomendando se titula Seminario, los jesuitas en el norte de la Nueva España, sus contribuciones a la educación y el sistema misional. Este es un libro cuya coordinación o compilación recae en las manos del maestro doctor José de la Cruz Pacheco Rojas.
José de la Cruz Pacheco Rojas, doctor en Historia por el Colegio de México, es investigador en la Universidad Juárez del Estado de Durango y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2009, fue distinguido con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que otorga el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, COSITED. Es autor de varios libros y ensayos sobre la historia social del norte novohispano, entre las que se pueden citar El Colegio de Guadiana de los Jesuitas, 1596-1767, Milenarismo Tepehuán, Mesianismo y Resistencia en el Norte Novohispano, coautor de Los Obispados de México frente a la Reforma Liberal, coordinado por Jaime Olveda, y en coautoría con otros colegas, La religión y los jesuitas en el noroeste novohispano, volumen 2.
Este libro es un contexto, es un punto de partida bien interesante, nos sitúa en el norte de la Nueva España y cómo es que en toda esa zona los jesuitas fueron estableciéndose para llevar a cabo esta misión que traían a la Nueva España de llevar a cabo procesos educativos, dado la formación y el propio ser de los jesuitas. Se divide en varias partes el libro y nos habla de diversas zonas del norte del país, y desde luego se dedica un capítulo, el cual es de la autoría de José de la Cruz Pacheco Rojas, a hablar de el Colegio Guadiana de los Jesuitas. Solamente un capítulo de varios. Entonces, este libro es un contexto general de cómo se dio esta expansión de los jesuitas en la Nueva España, sobre todo en el norte, y cuáles eran sus ideales, cómo se trabajaba, cuál era la forma en la que fueron abriéndose paso, porque en algunas zonas fue inclusive con violencia que esto tuvo que suceder. Posee y nos comparte algunas estadísticas muy interesantes acerca de la literatura que se utilizaba, los vestigios que todavía existen de los lugares en donde se desarrollaron estos colegios de los jesuitas. Bueno, queda pues esta primera recomendación, Seminario Los Jesuitas en el Norte de la Nueva España. Estamos situándonos pues allá por el año 1767 aproximadamente. Todavía nos falta bastante tiempo para llegar a la Universidad de Juárez. Dejamos pues este libro. Todavía en el tenor de hablar de los jesuitas, tenemos este libro también de la autoría de José de la Cruz Pacheco Rojas, pero ahora sí estamos dedicándonos exclusivamente a hablar de no solo del norte de la Nueva España, sino de lo que ocurrió en nuestra entidad. El libro se titula El Colegio de Guadiana de los Jesuitas, 1596-1767. Notas para la historia de la educación y la cultura en Durango, del ya referido autor. Bueno, este libro de verdad es una auténtica crónica de cómo fue la llegada de los jesuitas a nuestra entidad y cómo se fue desarrollando ese colegio, cómo funcionaba. El libro inclusive tiene listas de los colegiales convictores que formaban parte de esta compañía, los nombres de los maestros. Vaya, es una ventana al pasado que nos hace echar a volar la imaginación de cómo sucedía la educación bajo la dirección de los jesuitas. Inclusive algo que me pareció extraordinario es que este libro nos muestra un plano de un edificio que ya no existe, donde hoy podemos ver la Plaza Fundadores, justo frente al edificio central. Ahí se encontraba un edificio que antaño recibía el nombre de El Colegito y servía de residencia para precisamente los convictores, colegiales convictores, que eran los que vivían en ese lugar y ahí también trabajaban. Tenemos pues un plano de este edificio que ya no existe, y la única forma es echar a volar nuestra imaginación, y tenemos un buen punto de partida con lo que nos comenta este libro. Nos habla en general de cómo funcionaba el colegio. Los jesuitas eran extraordinarios administradores que, además de su cultura de austeridad, podían utilizar los recursos para que la institución siguiera trabajando. Entonces, de verdad, un libro magnífico para poder echar una mirada al pasado. Y ya vamos avanzando porque, bueno, el libro de hace un momentito era en general de los jesuitas en el norte de la Nueva España. Este libro es específicamente, como lo comentaba, de lo que ocurrió en nuestra entidad desde 1596, que es cuando llegan los jesuitas, hasta 1767, que es cuando ocurre este extrañamiento en el cual los jesuitas son expulsados de la Nueva España por mandato del rey de España, el cual es otro capítulo bien interesante de la historia, y entonces narra tenemos este periodo, pues. Bueno, tenemos estos dos libros, todavía no tenemos Universidad Juárez ni sus inmediatos antecesores como lo fueron el Colegio Civil, el Instituto Juárez. Entonces vamos a hablar ahora de ello, y en este nuevo tema sí tenemos aquí algunos otros libros bien, bien interesantes, y voy a mencionar primeramente este pequeño libro del doctor Luis Carlos Quiñones Hernández. Damos un salto en el tiempo, en donde ya la educación deja de ser religiosa. Recordemos que primeramente estuvo bajo la conducción de los jesuitas. Cuando los jesuitas son expulsados, entra la dirección del clero, sigue siendo una orden, vamos, una educación religiosa, pero todo esto cambia en el marco de las leyes de reforma, y hacia 1856 tenemos la creación del Colegio Civil. Y este libro, en apariencia de dimensiones pequeñas, como lo pueden ver si nos están siguiendo a través de Facebook Live, el libro se titula Vida Escolar y Juventud, el Colegio Civil del Estado, 1856 a 1872.
Luis Carlos Quiñones Hernández nació en Durango, Durango, el 22 de septiembre de 1958. Estudió en la Escuela Normal de Durango, con especialización en literatura hispanoamericana. Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Autor de más de una veintena de obras. Sus líneas de investigación se centran en diversos aspectos de la historia social y cultural del norte de México y de la historia de la educación en Durango y de la región centro-norte de México. Obtuvo el Premio Estatal de Cuento María Elvira Bermúdez y el Premio Estatal de Poesía Olga Arias, convocado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Primer lugar en el Premio de los Juegos Florales Amado Nervo, convocado por la Universidad Autónoma de Nayarit. Parte de su obra se encuentra incluida en la antología 20 años de narrativa durangueña.
Aunque es un libro pequeño, su contenido es de verdad por demás interesante, y precisamente ese periodo es el tiempo de vida del Colegio Civil. El Colegio Civil existe y termina en 1872, año en el cual inicia el Instituto Juárez, que sería la institución que vendría a tomar su lugar debido al apego, al reconocimiento que tuvo la comunidad estudiantil hacia el Benemérito de las Américas, quien solicita que se cambie el nombre a Instituto Juárez. Pero bueno, de eso hablaremos en otros libros. Aquí tenemos en este libro cómo se desarrollaba la vida estudiantil, cómo era ser un alumno de ese entonces. Este libro también nos ofrece y nos presenta el listado de los alumnos del Colegio Civil. Nos habla acerca de, pues nos presenta cifras, estadísticas también muy, muy interesantes, de que nos hacen pensar en el funcionamiento de esta institución tan importante, que es un antecedente de nuestra Universidad Juárez. Nos presenta algunas fotografías también, muy con una ¿cómo llamarle? Es una ventana al pasado. Estas fotografías de los corredores de nuestro edificio central nos muestran algunas de ellas, la arquitectura original. Hoy día ya ha sufrido diversos cambios, pero podemos ver en estas fotografías cómo solía ser el edificio central. Y en un momento más vamos a hablar de la arquitectura precisamente. Bien, está este libro, Vida Escolar y Juventud, el Colegio Civil del Estado, 1856-1872. Todavía en esta etapa ahora sí, de 1872, que es donde se queda este libro, en adelante, estaremos viviendo otro, un capítulo muy interesante de la vida institucional. Y ahora les presento y les recomiendo este libro titulado La presencia femenina en el Instituto Juárez, 1872 a 1957. Las autoras Beatriz Elena Valles Salas y Beatriz Corral Raigosa.
Beatriz Elena Valles Salas, doctorado en investigaciones feministas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Se desempeñó como académica investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango con los temas Historias de las Mujeres, Estudios de Género y Derecho. Ha participado como evaluadora en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la integración de una maestría ofertada por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Autora de varios libros, entre los que destacan Adiós a Durango, Historia de una alemana en México, El monasterio de Teresas, Las religiosas carmelitas descalzas en Durango, 1853-1863, Mujeres en la fábrica, Fábrica de hilados y tejidos del Tunal, 1843-1870, Compilación Durango, Esbozos del siglo XX, La negociación colectiva, Un artista de género, Maestras, niñas y educación, De cómo se educó a la mujer en el siglo XIX en Durango, y La presencia femenina en el Instituto Juárez, de la mano de Beatriz Corral Raigosa, quien es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias y Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Juárez del Estado de Durango y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es encargada del Archivo Histórico del Instituto Juárez, en custodia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado, y ha participado en diferentes foros y congresos a nivel nacional. Además, ha colaborado en la publicación de algunas investigaciones como UJED, Una ventana al pasado, Un caso de divorcio en el Durango porfiriano, y el libro que se está recomendando en esta ocasión, La presencia femenina en el Instituto Juárez.
Este libro que muestro en este momento a la cámara, para quienes nos siguen por redes sociales, es un libro fascinante, de una escritura exquisita. De verdad, es un placer leer este libro. Tuve la oportunidad de conocer a una de sus autoras y bueno, de verdad, un aplauso, un reconocimiento por este trabajo tan formidable que han hecho. El libro dedica los primeros capítulos hacer un repaso de la institución. Inicia desde luego con la historia, como no podía ser de otra manera, ¿no? Hablando de los antecedentes de la universidad, pero a mí me parece bien interesante porque lo ordena de forma cronológica muy sencillamente, ¿no? Inicia con el Colegio Guadiana Jesuita, como ya comentaba, y también nos presenta algo que no vamos a encontrar mucho en otros libros, de los demás nombres que tuvo la institución cuando estuvo bajo este manto de un liderazgo religioso, ¿no? También fue colegio seminario, fue colegio tridentino, ¿sí? Y bueno, todo esto bajo este estilo de dirección religiosa. Y bueno, con todo este antecedente estamos preparados para lo que este libro también nos menciona. Nos habla acerca de la historia del Instituto Juárez, ¿sí? Aproximándonos al tema central de este libro, que es la presencia femenina del Instituto Juárez. Y aquí sí quisiera ahondar un poquito más y mencionar dos datos importantes. El año en el cual se tiene registro de las primeras mujeres alumnas, según este texto, es en 1922. En ese año se da cuenta de alumnas que ya estaban activas en la matrícula. Y aquí tenemos datos inclusive hasta para análisis, porque se nos dice que aunque en este año aparecían las primeras inscritas. Se cree que desde antes ya había alumnas, sin embargo, sabemos que la educación en estas instituciones estaba dedicada únicamente a varones, a hombres, ¿no? Bueno, creo que varones ya no se dice tampoco, a hombres. Entonces, la presencia femenina se fue dando de manera paulatina. Y también otro dato muy, muy importante es la contratación de la primera maestra, la primera mujer, y también coincide en el año 1922, y ella fue la maestra María Sataraín del Valle, quien estuvo dando clases en la institución que hoy conocemos como Escuela de Ciencias y Tecnologías, en su momento Escuela Comercial Práctica. La Escuela Comercial Práctica se crea en 1922. Entonces, este es un libro que nos arroja mucha información sobre cómo se fue dando este cambio. Y de verdad es una lectura obligada. Yo he disfrutado muchísimo de la lectura de este libro. Creo que ya le he dado dos vueltas, si no me equivoco, sin contar las veces que regreso a este libro para consultar algún dato, alguna fecha. Porque además de ser un libro de consulta, es un libro que nos enseña muchísimo, nos habla, por ejemplo, de la sesión en la cual los alumnos, siendo ya constituyéndose como sociedad de alumnos, eligen los colores que los van a representar. Y en esa sesión deciden también elaborar un estandarte. Y se dice algo que a mí me impactó muchísimo, ¿no? que aun y cuando las mujeres no eran parte de la sociedad de alumnas, ¿sí? Aun y cuando no eran parte de esa sociedad, estaban presentes y se les permitía una actividad formal, y se dice que ellas también participaron en esto y fueron las encargadas de crear y bordar ese primer estandarte que aún hoy día se conserva en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano. Bueno, no les platico más para que les interese leer el libro. Este libro sí lo pueden conseguir. Está ahí en la librería de la Universidad Juárez. Lo pueden adquirir ahí directamente. Bien, tenemos otro libro también dentro de este periodo. Este que les acabo de presentar abarca los periodos 1872 a 1957. Ese otro libro que les voy a presentar ahora es una auténtica joya. Se sitúa en el año específico de 1950. El título: Apuntes para la Historia del Instituto Juárez de Durango. El autor: José Ignacio Gallegos.
José Ignacio Gallegos Caballero nació el 2 de noviembre de 1907 en Azas, Durango. Recibió su instrucción elemental en la ciudad de Durango, donde ingresó al Instituto Juárez, cursando su educación secundaria, preparatoria y profesional, titulándose como abogado, consagrado a la judicatura y a la cátedra en la Universidad de Durango. Desde 1946 hasta 1995, se desempeñó como director de la Biblioteca Pública del Estado. Fue fundador de las Fiestas de la Ciudad el 8 de julio de 1945. En 1956, fue nombrado primer cronista de la ciudad de Durango, autor de más de 20 obras de carácter histórico sobre Durango, donde destacan Historia de la Iglesia en Durango, Historia de Durango para Niños, Apuntes para la Historia del Instituto Juárez de Durango, El Ojo de Agua de los Berros, Páginas de Historia de Durango, Compendio de Historia de Durango 1821-1910, Durango Colonial 1563-1821, Historia de la Persecución Religiosa en Durango 1926-1929, El Obispo Santo, Biografía del Siglo XVII, Obispo de Durango, La Casa de la Monja, Novela Autobiográfica e Historia de Durango 1563-1910, entre muchas otras. Visitó los más prestigiados archivos del mundo, particularmente en España e Italia, donde localizó importantes documentos hasta entonces inadvertidos. Además, indagó en los siguientes archivos mexicanos, Municipal de Durango, Archivo Histórico de Durango, de la Catedral de Durango, de la Catedral de Guadalajara y el Archivo General de la Nación. Falleció el 13 de septiembre de 2001.
Este libro sí va a ser algo difícil que lo puedan conseguir. Aquí lo estoy mostrando. De hecho, según me dijo un historiador, a quien mando un saludo, el licenciado Javier Guerrero Romero, no hubo más ediciones de este libro, así que esta edición es única. Hubo otra edición, pero ya con correcciones, con información adicional, que también aquí la tengo en mi mano. Pero esta edición es la original de ese año, todavía siendo Instituto Juárez. Este libro inclusive nos muestra estados financieros del entonces Instituto Juárez. Nos habla de datos tan interesantes como la prosperidad que tenía el Instituto Juárez, ¿sí? La forma en la que se podía manejar, el alcance que tenía, una matrícula que abarcaba alumnos de inclusive de diversas zonas del norte del país, también algunas pocas fotografías de la época. Y bueno, este libro ha sido obra de consulta de quienes han escrito los demás libros que tengo aquí en la mesa. Así que esto es algo, quienes se dedican a la investigación saben que ir a la fuente, bueno, vamos a llamarle fuente primaria, aunque estrictamente hablando no lo es, pero ir al primer libro que nos da esta información es algo muy confiable, ¿no? De quien estuvo viendo todo lo que ocurría en este año 1950. Y bueno, la nueva edición de este libro que tengo ahora aquí en mi mano, ya de una fecha más cercana a nuestros tiempos, ahora se titula Historia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Esta edición tiene lugar ya como Universidad Juárez y contiene la misma información, pero se le han añadido algunas páginas con, desde luego, datos actualizados, las escuelas que se fueron creando, los entonces personajes que fueron dirigiendo la institución y, desde luego, con información actualizada del mismo autor, licenciado José Ignacio Gallegos Caballero. También este libro de la edición de Secretaría de Educación, así que es probable que también sea complicado conseguirlo, porque bueno, no son ediciones comerciales, no son ediciones con un tiraje muy muy amplio, pero muy seguramente lo podrán consultar en alguna de las bibliotecas de la Universidad de Juárez. Esta edición ya incluye los planes de estudio de cada una de las escuelas y facultades creadas hasta esa fecha y también de los institutos. Recordemos que cuando se crea la Universidad Juárez en 1957, a partir de entonces la universidad tiene un crecimiento exponencial, cada vez más alumnos, más maestros, y entonces el espacio del edificio central deja de ser suficiente y tiene cada escuela que buscarse su propio lugar y empezar a salir y de esa forma distribuirse por toda la ciudad para poder dar respuesta a las necesidades de la sociedad, no solamente de Durango, sino de todos aquellos que venían a estudiar aquí, tanto del interior del estado como de otros estados. Bien, este es un libro, una primera aproximación a ese crecimiento que se dio en esa transición. Y precisamente esta fecha tan importante, 1957, con la fundación, la creación de la Universidad Juárez, que venía de ser el Instituto Juárez, ocurre bajo la influencia o el impulso de personajes muy importantes, de uno de estos personajes. Y me refiero al doctor Francisco González de la Vega, quien fuera el gobernador que ese 21 de marzo de 1957, junto con el licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, terminaran con el Instituto Juárez y crearan la Universidad Juárez. Y finalmente, pues tenemos más libros que recomendarles. Sin embargo, el tiempo de este programa se nos está agotando. Vamos a dejarlo para una segunda parte. Quedan algunos libros más y queremos dedicarles el tiempo que merecen para poder comentarlo y que sepan el por qué los estamos recomendando. Por ahora hemos finalizado y esperamos que estas recomendaciones les hayan resultado de interés para poder conocer un poco más la historia de nuestra universidad en sus distintas aristas, distintas facetas, que, como lo insisto siempre, es una historia muy profunda, muy rica y también muy compleja. Muchas gracias por escuchar este programa y estamos preparando la siguiente parte para recomendarles más libros todavía. Que esté muy bien, nos vemos hasta la próxima.
Pulso Universitario. El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango agradece tu escucha y te invita a sintonizarnos la próxima semana por el 100.5 FM. Pulso Universitario.